arriba, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches. Nos dirigimos a ustedes, al pueblo de Cuba en general, desde Radio República, órgano del Directorio Democrático Cubano, a nombre de la organización del 30 de noviembre y del partido del 30 de noviembre en Cuba. Nos estamos dirigiendo a todo el pueblo cubano por una razón muy sencilla, porque ya no existe diferencia, a mi juicio, entre un cubano y otro. Jamás la ha existido, sino cuando el gobierno actual de Cuba ha dividido al pueblo en dos grupos, en los que están integrados y los que no están integrados, en los que están sediciosos y los que no están sediciosos. Para nosotros, todos los cubanos somos uno, y desde ahora en adelante siempre seremos uno. De todas maneras, lo más importante que tenemos que tratar en esta noche, en esta noche que nos acompaña Agustín País, compañero desde casi la infancia en el Instituto Santiago de Cuba y hermano de nuestro inolvidable Fran País, que esta noche estamos dispuestos a conversar con ustedes con respecto a lo que ha sucedido en Cuba, que ha sido dado a conocer un documento donde están tratando de reactivar una constitución o de modificar una constitución. Para todo esto, quisiéramos darle lectura a algo que se ha escrito dentro de la organización, pero que no ha sido aprobado como órgano o documento oficial, pero que da una idea de qué pensamos con respecto a ese fenómeno que está produciendo en Cuba. Antes de hablar sobre la discusión para una reforma constitucional realizada en Cuba en pasados días, aprovechando el nombramiento de un nuevo dirigente de la COSA en Cuba, creemos necesario hacer una disquisición en la historia constitucional de Cuba. Aclaro que significamos como COSA a lo que sucede en Cuba, que ya ha llevado a los cubanos hoy día, que al levantarse lo primero que trata de saber es con el vecino, después de los buenos días, la pregunta es ¿cómo está la cosa? ¿O cómo va la cosa? Es decir, que la cosa es el nombre del híbrido que constituye actualmente la vida de los cubanos. Constitución es la forma o vía para que el gobierno o el Estado y la sociedad-nación sea organizada. Es el sistema de leyes fundamentales y principios escritos para conformar el Estado, el gobierno y la sociedad o nación. En suma, es el eje, punto virtual de la vida de un pueblo. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos contiene 7 artículos y 22 enmiendas que conforman las leyes supremas del gobierno federal desde el año 1789. La Constitución cubana de 1940 se creó en un momento de tolerancia y mutuo respeto entre los cubanos, conllevando un resultado valedero en todos los aspectos de la historia del pueblo cubano, habiendo participado en ello todos los partidos políticos de la época, así como todos los segmentos de la sociedad-nación y en concordancia con la Asamblea Mambisa de 1869 en Guaymaro, bajo los auspicios de Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria. En sí puso en claro lo indubitable de los derechos individuales, la separación de poderes, evitando las vaguedades del Congreso o Poder Legislativo, cuya autoridad estaba supeditada desde entonces al manto de la autoridad de la Carta Magna. Garantizó la jornada de 48 horas de trabajo semanales, que luego se convirtieron en 40 con pago de 48. Seguro para personas mayores y retiros seguros por accidentes de trabajo, compensación laboral para los desempleados, equiparación de salarios al igual, labor igual pago. Garantizó el derecho para uniones o sindicatos de trabajadores, derecho de huelga, acceso a vivienda barata, incentivó la formación de cooperativas voluntarias, proscribió el latifundio, ayudó al pequeño propietario, creación de la marina mercante y auspició el desarrollo y diversificación de la agricultura y la industria nacional, creando el Banco Nacional y el Banco de Fomento Agrícola e Industrial Cubano. La familia fue reconocida como la célula primordial de la unidad social, la educación como instrumento de libertad y el sufragio universal para la mujer, la igualdad política. En conjunto fue un hecho sin precedentes en América en aquella época. Las piezas legislativas tuvieron el efecto de una verdadera revolución agraria, reconociendo la participación del obrero agrícola e industrial, incorporando la corriente de creación de capital, de hecho hermanado con el capital nacional, en desarrollo en aquel entonces, el trabajador se le garantizaba la participación en las utilidades de la producción azucarera con el diferencial azucarero. Se obtuvo la ratificación de la promulgación de la ley de bonos de trabajo público y las bases escritas de la Carta Magna sirvieron como programa político que se fue ejecutando paulatinamente, rubricando en 1952 con una nueva Cuba en proceso de desarrollo inesperado. Como consecuencia, se desembozaron los principales enemigos de la nueva Cuba. En los años 1860 y tantos, los capitalistas norteamericanos tenían el control de toda la producción cubana en un 92% y España el resto, acompañado con los taxes catalanes que convirtieron a los cubanos en esclavos, teniendo que producir sin utilidades para satisfacer los vientres de los esclavistas del norte y los ineptos de España, cosa que justificó la guerra de los 10 años. La libertad a los negros esclavos equiparaba al cubano económicamente. Todos éramos esclavos. Esos mismos factores que se declararon enemigos irreconciliables de los cubanos, atacando desde 1902 todo movimiento que garantizara la libertad económica, consecuencia primera del golpe del 10 de marzo, cuyos mentores fueron los antes detallados, más el movimiento comunista, cual fue en gran mayoría integrado por descendientes de españoles herederos de los que vivían de la sangre de los cubanos en 1860. Es interesante cómo se coaligaron en acción con el propósito de destruir los logros de menos de 12 años después de promulgada la Constitución de 1940. Estos enemigos naturales siguen tratando de hundir y borrar el ejemplo de Cuba y sus cubanos. Prueba al canto, la revisión de la cosa cubana. En resumen, después de todo, el pueblo cubano dentro y fuera de Cuba y en la diáspora, en todos los países donde haya cubanos, tienen el deber inalienable de cumplir, enfrentándose seriamente al reto que nos impone la cosa que hay en Cuba. Concordarnos en forma inusual para erradicar los soportes de los enemigos de Cuba. El principal es el castrismo, una entelequia que abusó de la honestidad de los cubanos jóvenes, y destruyó, casi aniquiló la generación que nació en el proceso del desarrollo económico de los años 50. Vincularnos con los factores nacionales norteamericanos que son diferentes a los agiotistas americanos que pretenden volver a controlar el trabajo de los cubanos y reeditar la esclavitud económica de los años 1860. Relacionarnos con todos los ciudadanos de países de América que están dispuestos a no aceptar el nuevo yugo que se les quiere imponer, el globalismo. Rectifiquemos el rumbo e integremos la fuerza que nos libre de la conspiración constante que hay contra los pueblos dignos. Acudamos a los cubanos de dentro del país e indiquémosle por qué hoy son más esclavos que nunca. Iniciemos la lucha por destruir los principios en los que se basan para dominar a las naciones libres. Todavía hay tiempo. Reunámonos ahora. Ese es, en resumen, lo que hemos escrito con respecto a la cosa que están engendrando en Cuba. Al venir hacia acá, hacia este lugar donde estamos haciendo esta grabación, me recordaba yo en el año 1965, en la prisión de Isla de Pinos, nos despertamos leyendo una noticia de que Lord Home, que era primer ministro de Gran Bretaña, declaraba públicamente al mundo que no existía la patria, ni la independencia, no existía nación, que el mundo tenía que ir hacia un nuevo orden. Eso, al leerlo estando preso, al calor de la lucha que teníamos dentro de la prisión contra los esclavistas que dirigían aquello y estaban maltratando a todos los presos con el trabajo forzado de Camilo Cienfuegos, es como si le hubieran echado un balde de agua a nosotros, porque la razón por la cual estábamos luchando y resistiendo era porque queríamos una patria libre, independiente y soberana. Y este señor Lord Home, que representaba una de las naciones más poderosas del mundo, declaraba sin ambages que lo que estábamos haciendo nosotros no tenía sentido. Eso fue terrible para nosotros. Al mismo tiempo, el señor Fidel Castro estaba anunciando en una polémica entre Rusia y China que Cuba llegaría primero al comunismo que todos esos dos países, porque daría un triple salto mortal para alcanzar el comunismo primero que Rusia y que China. Este otro disparate sumado a esa declaración de Mr. Lord Hum, nos indicó, y principalmente a mí, en este caso que les habla, que el mundo entraba en una nueva etapa. Y esa nueva etapa, después del 65 hasta la fecha, han pasado muchos años, se está convirtiéndose en una realidad donde la esclavitud se está estableciendo como una institución incuestionable. Prueba el canto. Aquí hay un documento de la prensa que acaba de traer Agustín, que hay un titular que dice: Cuba amplía usufructo de tierras estatales. Quiere decir que el pueblo cubano, nadie del pueblo cubano tiene tierra. No existe propiedad, solo un usufructo que se le daría a algunos cubanos para que desarrollen al país. Señores, eso sencillamente se llama esclavitud. Y hay, hoy ese periódico lo pone con rimbombancia, como si fuera un gran logro en esta época. Señores, hemos dado un salto atrás de décadas, de décadas, de décadas. Y como decía Agustín, estamos en la época de...
Del siervo de la gleba.
Del siervo de la gleba. Démosle la palabra.
Del, no sé, del 1400, de la Edad Media.
De la Media.
De la Edad Media. Y entonces eso quiere decir que Cuba pretende, la dictadura comunista en Cuba, que Cuba se retrotraiga en la parte de la agricultura a tener gente que, bueno, número uno, ellos consideran que todo el terreno, todo el territorio de Cuba, la parte agrícola, es del gobierno. Y entonces el gobierno selecciona a aquellas personas que estén de acuerdo para trabajar la tierra, pero no para ellos, sino para el gobierno. El concepto de la propiedad de la tierra para el campesino es un concepto muy viejo, muy viejo. Desde la época, yo diría, de los romanos. Y nos acordamos que en la Rusia del 1918, cuando Stalin quiso poner este mismo concepto en Rusia, hubo una revolución de la parte de los campesinos muy grande y muy fuerte. Y Stalin mandó a las tropas del gobierno a acabar con esta revolución de los campesinos. Y hubo muchos miles de muertos porque quisieron destruir, y hasta cierto punto consiguieron destruir, al término y al concepto de propiedad que tenía el campesino de Rusia en aquella época y que ha tenido el campesino siempre, porque me imagino que desde el momento en que uno firma un papel dándole propiedad a un terreno, pues se considera que el terreno es de ellos y ellos pueden hacer con el terreno lo que consideren mejor y cultivar lo que consideren que le va a dar mejor fruto a sus trabajos, que en Cuba ha sido la caña de azúcar, pero a través de las centrales azucareras. Este concepto el gobierno lo ha destruido ya totalmente. Ellos creen y piensan y conciben y escriben que Cuba, el terreno, toda Cuba es de ellos. Y entonces los siervos que están bajo contrato con el gobierno administrando estas propiedades se creen ellos como libres para decir y conseguir y calibrar a todas aquellas personas que trabajan en esa propiedad del gobierno. Le fijan sus metas que el campesino tiene que cumplir. Y si no las cumplen con razones suficientes, pues entonces el gobierno cambia al que está trabajando la tierra y pone a otro ahí que sea más de acuerdo con los principios del gobierno. Esta es una barbaridad enorme, enorme, de siglos. Que no ha tenido razón de ser en ningún continente civilizado desde nunca. Y ahora el gobierno lo pretende poner. Y este artículo menciona las cantidades que se han producido en Cuba en distintos tipos. Por ejemplo, ellos consideran que la producción de arroz subió un 6%, 8% del frijol, 6% de las frutas, etcétera, etcétera. Y termina el artículo diciendo: sin embargo, esta producción aún resulta insuficiente frente a la demanda acumulada. Eso lo reconoció un tal Eddie Soca, director de suelos y control de la tierra del Ministerio de Agricultura. Este es un artículo citado por Granma. Este Eddie Soca tiene que ser un comunista fiel a los dictados de la COSA o el COSO, Como decía Richard, editor radial anteriormente, Richard, y esto es una barbaridad enorme, humana, científica, tecnócrata, desde todo punto de vista es una barbaridad, porque usted no le puede decir al que trabaja la tierra, que desde siglos el que trabaja la tierra es porque es propiedad de la tierra, y si no es propiedad, la alquila, la trabaja y produce en ella lo que él cree que es lo que mejor dinero le producirá una vez que llegue al mercado. La dictadura en Cuba, por no llamarle gobierno, no llamarle cosa dictadura, considera que el pueblo de Cuba enteramente son esclavos de ellos, son siervos de ellos, y entonces ellos son los que le fijan lo que tienen que hacer en cada momento. Y por eso el cuentapropismo, que fue creado por Raúl Castro hace unos cuantos años para quitarse de encima la gran cantidad de obreros en las oficinas que no hacían nada sino hablar el día entero. Entonces eliminó ese un gran porcentaje, no sé si fue 300 o 400 mil de los trabajadores de oficinas cubanos, y dictó el cuentapropismo. Pero el cuentapropismo, que inicialmente era una forma de que el obrero produjera de acuerdo a lo que él podía, pero para su ganancia particular, han visto que no funciona para los dictados de la dictadura comunista, porque el cuentapropismo se ha valido de lo que puede traer de afuera de Cuba para poner sus propios negocios. Y así han surgido los restaurantes particulares, y en particular una cosa que me llama mucho la atención, las cooperativas. Pero las cooperativas no controladas por el gobierno como hoy en día, sino las cooperativas individuales, un grupo de campesinos forman una creación independiente para producir cierto tipo de productos que consideren que es lo que más dinero les va a traer una vez que se pongan a la venta en el mercado. Estas cooperativas independientes han sido cerradas por el gobierno y puestas a disposición del gobierno. Solamente pueden producir lo que el gobierno diga en las cantidades que diga, y entonces el gobierno le puede dar las semillas, etcétera, pero para lo que el gobierno diga. En total, Cuba hoy en día, y siempre lo ha sido desde el año 59, cuando Fidel se impuso al gobierno, acabó con los ministerios aquellos iniciales del año 59, que duraron hasta abril o mayo, y empezó a poner sus personas ahí, su dictadura. El gobierno de Cuba es hoy una dictadura total, empezando desde que Fidel dijo, aquí hay que hacer lo que yo crea y diga que es lo mejor para el gobierno. Eso es un fracaso. Ha sido siempre, ha sido un fracaso en Cuba, ha sido un fracaso en la Unión Soviética y fue un fracaso en todos los países europeos donde se quiso instalar y se instaló por un cierto número de años las dictaduras del Partido Comunista. ¿Hasta cuándo será eso? ¿Hasta cuándo se darán cuenta? No se pueden dar cuenta de que eso es un fracaso, porque si se dieran cuenta, irían a una democracia. Y la democracia empezaría por el reemplazo de todos estos figurines que están en el gobierno, que lo único que hacen es decir que sí a lo que Raúl Castro diga mientras Raúl Castro dure.
Sí, pero hay que tener presente una cosa. Vuelvo a la fecha de 1965 en la prisión de Espino. Después de leer el artículo donde el señor Lorjón manifestaba su disposición, su convencimiento de que el mundo tenía que ir a otro tipo de orden, al mismo tiempo leíamos y analizábamos y discutíamos sobre la planificación, gobiernos que utilizan la planificación económica, etc., donde hay distintas organizaciones, partidos que luchan por establecer una planificación estableciendo justicia social. Pero en definitiva, la planificación lo único que hace es reducir libertades. Cuando se produce un movimiento después de tantos años, de 1965 a estamos en el 2018, ya todo eso pasó a la historia. En este momento existen naciones e intereses económicos enormes que luchan por la esclavitud, defender la esclavitud y hacer desaparecer al individuo dentro de la sociedad. Señores, Cuba es partícipe de esa gran conspiración contra la humanidad. Nosotros, como individuos, tenemos que acudir a los individuos del mundo. Como nación, tenemos que acudir a las naciones del mundo. para enfrentarnos a este movimiento que tiende a hacernos desaparecer, para mantener una élite que sea la que gobierne y rija los destinos de los seres humanos. Los cubanos que dirigen en Cuba pretenden ser partícipes de esa élite. Y nosotros desapareceríamos. Ya somos viejos nosotros personalmente hablando, pero la juventud cubana no tiene horizonte, no tiene esperanza, sino aceptar la esclavitud casi sin posibilidad de rebeldía. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1940 tenía un artículo que garantizaba el derecho del ciudadano de defender a la nación en caso de verse en peligro. Que eso fue lo que nos llevó a nosotros a enfrentarnos a la dictadura de Batista. Y eso fue lo que justificó y sirvió como base para el sacrificio de infinidad de hombres que dicen que éramos revolucionarios. No, éramos patriotas cubanos, éramos ciudadanos cubanos amparados en la Constitución de 1940 para defenderla de los que pretendían explotarla y abusar de ella. En este momento los cubanos no tienen un documento que garantice ese derecho. Y al no tener un documento que garantice ese derecho, nosotros tenemos solamente alternativas de vincularnos uno a otro en una forma especial en el mundo y con los elementos del mundo y las naciones del mundo.
De nuevo, para finalizar, tenemos que estar claros, tanto aquí como en Cuba, que la dictadura y la cosa que el gobierno trata de establecer en Cuba no funciona. No funciona para los ciudadanos, no funciona para el gobierno, no funciona para el país. Esta cosa, esta dictadura comunista que se ha implantado en Cuba tiene que desaparecer. Y tiene que desaparecer por el esfuerzo de los cubanos dentro de la isla y también porque el gobierno se dé cuenta que eso no sirve, que si ellos pretenden permanecer en el poder, tienen que cambiar su sistema para que el ciudadano pueda progresar, pueda trabajar en su negocio.
Bueno, tenemos que despedirnos, esperando la oportunidad de repetir algún comentario con ustedes. Y lo único que extrañamos es que no tengamos una respuesta de allá, que tengamos una comunicación más directa, que podamos intercambiar opiniones y criterios. Vayan nuestras ideas hacia allá y esperemos que sean de utilidad. En nombre de el 30 de noviembre.
Muchas gracias. En nombre de Agustín País y de Fran País. Muchas gracias.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.